José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos aspectos de la intervención del secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en la primera edición de los desayunos informativos de COPE en la Comunidad de Madrid. El portavoz de la conferencia ha perfilado el tránsito del pontificado de Benedicto XVI al de Francisco en la clave de la nueva evangelización. Benedicto XVI, ha dicho, fue llamado a tomar el relevo de un gigante como era Juan Pablo II, y su tarea ha sido centrar la misión de la Iglesia en la prioridad de Dios, del Dios amigo de la razón y de la libertad del hombre. También la regeneración y purificación interna de la Iglesia. Con su renuncia ha dado una lección de honestidad y desprendimiento del poder, consciente de que para afrontar los retos de este momento un Papa necesita una plenitud de fuerzas que él ya no tenía. Para eso, la Iglesia ha llamado y elegido al Papa venido de lejos, que quiere una Iglesia samaritana y misericordiosa, centrada en Cristo y en los pobres, una Iglesia en salida, que quiere llegar hasta las periferias existenciales de nuestro mundo. Y en este sentido, José María Gil Tamayo ha subrayado que los católicos no tenemos vocación de estar en la sacristía, sino en la calle. Hablando de la realidad española, ha dicho que la Iglesia quiere estar presente en el debate público, quiere influir sin privilegios, de manera abierta y clara, para ser testigo de la esperanza del Evangelio. No es tiempo, por tanto, de irrelevancia o de reclusión en los cuarteles de invierno, sino de nueva evangelización, con simpatía y sin complejos. Pues como hacemos siempre, comenzamos este recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que está viviendo la Iglesia esta jornada. Luego las desarrollamos en el tramo final de este programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como decíamos, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha participado, ha abierto este primer desayuno COPE Comunidad de Madrid.
José María Gil Tamayo ha hablado sobre los acentos de la nueva etapa evangelizadora desde la elección del Papa Francisco, un Papa que ha dicho proclama las verdades de la fe con un profundo sentido común y con una renovada esperanza para una Iglesia más abierta y acogedora en un mundo actual complicado. Entre otros temas de actualidad, se ha referido al proyecto de ley de reforma del aborto del Gobierno.
Yo quisiera que en el proyecto de ley la cuestión de la malformación del feto fuera un ámbito de lo negociable para su tránsito en la aprobación o en la discusión parlamentaria. Es decir, un niño en el seno de la madre con deficiencias no es intercambiable por una negociación política.
Apuntamos ya otras noticias de esta jornada.
Se ha presentado en el Vaticano un acuerdo firmado por representantes de las principales confesiones religiosas para erradicar las nuevas formas de esclavitud y la trata de seres humanos en 2020. Además, esta mañana el Papa ha recibido a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Esta mañana ha fallecido a los 87 años el arzobispo emérito de Valladolid, José Delicado Baeza. El funeral se celebrará mañana a las 5 de la tarde. También hemos conocido la muerte ayer de Giuseppe Fanzo Glián, arzobispo subterráneo de Shanghái, que pasó 30 años en prisión y campos de concentración. No pudo ejercer su ministerio debido a que la Iglesia Patriótica nombró otro arzobispo para esa gran diócesis china. Y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Muchas gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos en el tramo final del Espejo, pero les invitamos ya a que la sigan en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y el muro de nuestro Facebook se llama Religión COPE. Y no quiero dejar de recordarles que en esta estela del primer aniversario del Papa Francisco, COPE y ABC están lanzando un DVD con el mejor documental para descubrir las raíces de su historia, desde su infancia hasta su nombramiento tras el conclave. Se titula Francisco, un Papa entre la gente. Son 55 minutos para contar esta historia apasionante que sigue llenando de sorpresa y de gratitud al mundo. Lo tienen ustedes en su kiosco pidiéndolo con este título, Francisco, un Papa entre la gente, ya a la venta por solo 7,99 euros. Bueno, pues hoy en la segunda parte del Espejo vamos a presentarles el noveno encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo. Es una iniciativa de la Fundación Mayor que en esta ocasión analiza una obra central del gran teólogo suizo Urs von Balthasar. Se titula El complejo antirromano y es una obra dedicada a profundizar sobre el papel y el ministerio del sucesor de Pedro en la Iglesia. Pero antes de eso, vamos como todos los lunes a escuchar una nueva recomendación de un buen libro que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro que hoy has seleccionado se titula Defensa cristiana del liberalismo. Tiene un subtítulo que es curioso, Manual Cristiano Liberal de Teoría Política. Su autor, viejo colega, Vicente Alejandro Guillamón, y lo publica Ediciones de Buena Tinta.
Quizá muchos el libro Catecismo Liberal pudo haber figurado en la leyenda de la portada. Quizá muchos este libro empieza a sorprenderles desde el mismo título. Pues hace más de un siglo se oyó decir a un cura de Sabadell, Sarday Salvany, aquello de «el liberalismo es pecado». Y desde otras posiciones se ha vuelto a escuchar ese mismo eslogan o anatema en las últimas décadas. Lo que no se puede achacar al veterano, ya octogenario, pero activo periodista Vicente Alejandro Guillamón, es que no sea valiente y contundente en sus escritos y que tenga miedo a ir a contrapelo de tirios y troyanos. El autor del libro de hoy hace rato que peina canas, fue director de Vida Nueva y miembro fundador de la UCIP, Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, y ya está de vuelta de todo y las últimas décadas las ha dedicado a escribir libros fronterizos relacionados en cierto modo con la política.
¿Y podemos entender este libro entonces como un manual de teoría política liberal?
No es algo tan ambicioso como un texto universitario de ciencias políticas, pero está concebido como un manual, un compendio, un catecismo en forma de preguntas y respuestas, un manifiesto de teoría política para el lector medio que somete a crítica los comportamientos del poder con una metodología dialéctica. Guillamón denuncia el expansionismo estatista y apuesta por una defensa de la libertad de la persona.
Por tanto, crítica al poder, entendemos que desde postulados liberales, y también intenta calmar los ánimos de aquellos católicos que se hacían eco, de, como tú decías, de aquellos postulados diciendo que el liberalismo pues no es pecado.
Es cierto que el liberalismo decimonónico, plagado de masones, cometió grandes errores. Combatir el catolicismo, desposeerle de sus bienes, llevar a cabo procesos indiscriminados de desamortización, negar a la Iglesia el derecho a impartir educación y enseñanza. En defensa cristiana del liberalismo, se quiere abrir los ojos al ciudadano, invitándole a la resistencia y proporcionándole los conocimientos indispensables que no le hagan naufragar en medio de tantas turbulencias. Y para que se defienda de la ofensiva manipuladora, ideológica y estatista, aboga por la libertad de las personas revestidas de dignidad por ser hijos de Dios y sostiene que no hay contradicción insalvable entre la fe cristiana y el liberalismo bien entendido, es decir, aquel que actúa contra la corrupción moral del paternalismo político, el que no quiere que se imponga una religión obligatoria, pero tampoco admite el laicismo impuesto desde el poder. Por tanto, estamos ante un libro provocador, en el sentido de que no todas las afirmaciones serán aceptadas sin más ni más, que quiere hacer pensar, abrir los ojos, matizar, no tragar con todo. Suscita el interés y provoca su lectura desde el párrafo inicial, que dice: el Estado lo invade todo, y no solo lo invade, sino que, para mantener su gigantismo avasallador, nos exprime con impuestos depredadores, y con el Estado nos inunda la política, entendida por los estatistas como un instrumento para imponer a los ciudadanos, considerados súbditos, ideologías con frecuencia laicistas o claramente ateas de corte autoritario o sectario, elaboradas a veces en oscuros obradores ocultos a las miradas ajenas. Y así sigue.
Y así sigue. Pues ciertamente, como decía Miguel, un libro provocador, pero que plantea temas de grandísimo interés, que no habrá por qué compartir 100%, pero que interesa leer esta defensa cristiana del liberalismo de Vicente Alejandro Guillamón, que ha publicado Ediciones de Buena Tinta. Pues muchas gracias, Miguel. Más libros la semana que viene. Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Tenemos más datos de esa operación policial que ha permitido desmantelar en España la célula más importante de envío de yihadistas a Siria. Siete personas.
Las detenciones en España se han registrado en Melilla, tres de ellas y en Málaga.
Javi Nieves.
Nuevo récord de la deuda pública española.
Es la deuda del conjunto de las administraciones públicas que alcanza un nuevo...
Ángel Espósito.
Los deportes. El protagonista es el presidente del Bayern de Múnich. Hola, Pilar Casado.
Buenas tardes, dimite. El presidente Uli Genes ha decidido no presentar...
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
13 de marzo de 2013, la Iglesia tiene un nuevo Papa. Francisco. Jorge Mario Bergoglio decidió llamarse Francisco.
Francisco, un Papa entre la gente.
En el subte, en la calle, en el colectivo.
Un documental de Rome Report.
COPE y ABC te llevan a Argentina al encuentro de una historia apasionante.
Él siempre fue así.
Francisco, un Papa entre la gente. Ya en tu kiosco en DVD por solo 7,99 euros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy vamos a presentarles el noveno encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, una iniciativa de la Fundación Mayor que se va a celebrar esta jornada el próximo sábado. En esta ocasión, dedicada a analizar una obra central del gran teólogo suizo Urs von Balthasar, que se titula El complejo antirromano, dedicada a profundizar en el ministerio y el papel del sucesor de Pedro. Pues nos va a acompañar para eso Irene Martín, que es directora de actividades y comunicación de la Fundación Mayor. Antes de conversar con ella, Eva Galbache nos ofrece su perfil en el espejo. It's not time to make a change.
Just relax, take it easy. Terminó la carrera de Ingeniería Industrial con la especialidad en Automática y Electrónica, pero lo tenía muy claro, lo suyo era implicarse en la formación integral de la persona desde el humanismo cristiano. Así que dejó todo eso que a una de letras como soy yo le suena a imposible y empezó a trabajar en la Fundación Mayor. Dependiente del Instituto Religioso de los Siervos de Jesús, se ocupa de la preparación de los laicos a través de distintas actividades culturales. Irene Martín tiene 26 años, es de Madrid y comparte su vida con su hermano menor y sus padres. Con ellos y junto a sus abuelos, disfruta los fines de semana en la casa familiar de Nuevo Baztán, donde da rienda suelta a su gusto por la naturaleza y la jardinería. Amante del teatro y de los buenos ratos con los amigos, nuestra invitada piensa que la familia es donde la persona recibe el reconocimiento por lo que uno es, donde se aprende a servir y ayudar al otro. Hoy está con nosotros en el espejo para presentarnos el noveno encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, que tendrá lugar el próximo sábado 22. Irene Martín Martín es responsable de actividades y comunicación de la Fundación Mayor.
Bueno, pues ya saludamos a Irene Martín, que nos acompaña para presentar este encuentro. ¿Qué tal, Irene? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, José Luis.
Pues lo primero, vamos a poner un poco de contexto para nuestros oyentes, porque son ya nada menos que 9 ediciones de estos encuentros Fe Cristiana y Servicio al Mundo. Cuéntanos qué es lo que pretende la Fundación Mayor organizando estas jornadas, que ya digo, ya son 9, ya es solera.
Sí, eso le da. Básicamente quieren aportar luz a la vida del cristiano que está en medio del mundo, convencidos de que puede estar en el mundo, en la vida cotidiana, sin estar por ello alejado de Jesucristo ni de la Iglesia.
Sabemos que está la propia fundación y los encuentros tienen una mirada muy especial a profundizar en el legado, en la gran obra, monumental obra, habría que decir, de este teólogo, que a lo mejor no es muy conocido por el público español, que es Urs von Balthasar. ¿De dónde os viene este apego, diríamos, a su figura y a su obra?
Pues descubrimos en Balthasar un horizonte amplísimo. Él nos ha abierto también las puertas a otros autores como son Lubac, el mismo Benedicto XVI, distintos teólogos y literatos que nos abren la mente a un mundo de belleza que nos acerca también a Dios, al cielo. ¿Y cómo lo hemos conocido? Pues a través de los siervos de Jesús, que como comentabais en la presentación, son los que han organizado este apostolado de la Fundación Mayor. Uh-huh. Y ellos mismos descubrieron a Balthasar, reconocieron que había un camino por recorrer ahí y verdaderamente ayuda a ponernos delante de Dios y a ver el mundo con sus ojos.
Vamos a decir a los oyentes que este libro sobre el que va a versar el encuentro del próximo sábado, El complejo antirromano, pues sigue estando disponible, se puede adquirir, lo ha publicado en español la Biblioteca de Autores Cristianos, es un auténtico clásico, y la primera pregunta que te hago es, ¿sigue viva en cierta forma, sigue vivo una cierta forma de complejo antirromano, a pesar de la popularidad de la que goza actualmente, por fortuna, el Papa Francisco?
Sí, realmente este Papa ha cambiado un poco toda la visión del papado, pero creo que todavía sigue, vamos, creo que va a ayudar este libro porque nos ayudará a colocarlo bien en nuestra mente, aunque aparentemente tenga el Papa Francisco mucho seguimiento y mucho entusiasmo, creo que es bueno que nos paremos a pensar cómo nos relacionamos con la Iglesia y cómo queremos al Papa, si es solo por seguir a un líder, por qué pensamos que es, es importante obedecer, en qué sentido también tenemos una libertad interior, tenemos que hacer nuestro discernimiento personal. Desde luego creemos que para el contexto eclesial en el que vivimos, una iluminación de este tipo puede hacer mucho bien.
Hay un subtítulo de este libro, del complejo antirromano, que quizás ayuda también a entender cómo Baltasar quiso mirar al papado. Dice, integración del papado en la Iglesia Universal. O sea, que el papa no es una especie de verruga o de meteorito que viene de fuera o un emperador que está en la cúspide de la Iglesia, sino que hay que verlo integrado en esta totalidad de la Iglesia.
Sí, totalmente. Precisamente Francisco José, uno de los ponentes, decía que esta obra nos enseña la unidad sinfónica entre el ministerio católico y luego la diversidad de los carismas y las misiones. O sea, que creo que va a iluminar mucho en no entenderlo como una cosa totalmente alejada de la Iglesia, sino que es una parte de esta unidad completa.
Veo que en una de las mesas redondas de la jornada del próximo sábado analizáis tres grandes figuras eclesiales, San Máximo el Confesor, Vladimir Soloviev y John Henry Newman. Me llama la atención que Soloviev y Newman, los dos últimos, son hombres nacidos uno en la tradición ortodoxa, el otro en la tradición anglicana, que por tanto tenían en principio una posición crítica y de sospecha respecto al papado y que a través de su propia experiencia de fe comprendieron cómo la figura del papa es esencial para poder vivir la totalidad de la fe.
Sí, creo que no nos abrirán mucho los ojos. El recorrido que hace John Henry Newman es extraordinario, cómo él defendía totalmente la Iglesia anglicana y cómo a través del estudio de los padres descubre que hay una unidad y que es la Iglesia católica la que recibe esa tradición de la Iglesia desde Jesucristo, claro.
Cuéntanos un poco cómo es el esquema del encuentro en los aspectos, digamos, más formales, a qué hora comienza, cómo se desarrolla, y también qué componentes, porque sé que hay, aparte de las conferencias, también hay alguna dimensión cultural interesante que conozcan los oyentes.
Pues el programa consistirá en tres ponencias y una mesa redonda. Empezamos, iba a decir temprano, no sé, aquí en España, a las 10. Empezaremos con la acogida y la presentación. La primera ponencia será desde el complejo antirromano, la visión de Adrián von Speyer del nacimiento de la Iglesia, que la presentará el padre Ricardo Aldana, que es profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium y de los seminarios de Córdoba y Granada. También de Granada viene el ponente de la segunda ponencia, que es el padre Diego Molina, rector de la Facultad de Teología de Granada, y su ponencia se titula El primado de Pedro en el ministerio de la Iglesia. Tendremos también una Eucaristía presidida por el nuncio, Monseñor Renzo Fratini, el nuncio apostólico de su santidad en España, que nos hace mucha ilusión que precisamente el nuncio pueda venir a presidir la Eucaristía de un encuentro con este título y con este tema a tratar. Después de comer tendremos la mesa redonda con las tres figuras que comentaba, San Máximo, Vladimir Soloviev y John Henry Newman. Y la última ponencia, que ha sido un poco más testimonial, del padre Luis Guillermo Robles, El milagro cotidiano del amor eclesial. Y terminaremos con este acto cultural, ya que la Fundación promueve la contemplación de la belleza y sobre todo con actividades culturales, y este año será la representación del Gran Teatro del Mundo.
Nada menos, hay que ver, que os atrevéis con cosas grandes, ¿eh?
Un clásico
de
encima.
Calderón de la Barca. Bueno, pues para aquellos que quieran conocer más detalles o ver cómo participar, damos la página web de la Fundación Mayor, que es www.mayor.es. Para que ustedes conozcan esta jornada, este encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, el noveno ya de esta trayectoria, y que sigan muchos más. Pues gracias, Irene, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, José Luis. Gracias.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todos los temas de esta jornada en la actualidad eclesial, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en Valladolid, donde esta mañana ha fallecido su arzobispo emérito, don José Delicado Baeza.
Tenía 87 años, durante 27 fue el arzobispo de la capital castellana. Nos lo cuenta desde COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
A las 7 de la mañana era encontrado muerto en su dormitorio de la residencia de las Hermanitas de los Pobres, donde residía. Al parecer, la causa del fallecimiento ha sido una cardiopatía aguda, y don José Delicado se ha ido sin hacer ruido y sin molestar. Así lo ha explicado en COPE el vicario general de la diócesis, Luis Argüello, quien ha destacado el carácter humilde de Delicado Baeza, quien intuía, dice, que le estaba llegando la hora de ir ante el Señor.
Había muerto, pues como yo creo que él ha querido vivir siempre, sin molestar, de manera pacífica. Él, yo creo que desde hace ya unos meses tenía, pues como su corazón muy abierto, a pensar que le llegaba la última llamada del Señor a quien tanto ha servido a lo largo de su vida.
José Delicado Baeza tenía 87 años, nació en Almansa, Albacete, fue obispo de Tui y Vigo antes de recalar en Valladolid en 1975, donde ocupó el sillón arzobispal hasta el 2012 y al que renunció al cumplir los 75 años, pasando a ser emérito de Valladolid. Delicado Baeza ejerció una gran labor dinamizando las estructuras de la diócesis y poniendo en marcha diversos organismos participativos, tanto a nivel diocesano como el de la Iglesia en Castilla, originando el llamado Espíritu de Villagarcía de Campos. Además, en su mandato alentó el arranque de las exposiciones de las Edades del Hombre. No olvidamos que en la Conferencia Episcopal Española integró y presidió la Comisión del Clero y fue vicepresidente de la conferencia entre 1981 y el 88. La Capilla Ardiente estará instalada en el Palacio Arzobispal de Valladolid a partir de las 4:30 de esta tarde, y mañana martes a las 5 está previsto el funeral corporis sepulto que presidirá en la catedral el arzobispo Ricardo Blázquez.
Pues descanse en paz, don José Delicado Baeza. Nos vamos ahora a seguir la actualidad en el Vaticano.
Efectivamente, allí se ha presentado esta mañana un acuerdo firmado por las principales confesiones religiosas para erradicar las nuevas formas de esclavitud y la trata de seres humanos. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. No solo se ha presentado, sino que lo han firmado delante de nosotros en la sala de prensa del Vaticano, en la famosa sala estampa. Estaba en representantes del Papa Francisco, del gran imán de Al-Azhar en Egipto y del arzobispo de Canterbury. Es decir, un acuerdo firmado entre la Iglesia Católica, los anglicanos y los islamistas, pero es un acuerdo abierto a otras religiones. De hecho, se está en conversaciones, por ejemplo, con judíos y con hindúes. El encargado de presentarlo por parte del Vaticano, el que ha estampado su firma, era Monseñor Sánchez Sorondo, de la Pontificia Academia de las Ciencias, quien ha dicho cómo empezó esta idea, cuando recibió un mensaje del Papa Francisco, que decía así.
Marcelo, creo que sería bueno tratar sobre la trata de personas y la esclavitud moderna. Y la trata de órganos puede tratarse en conexión con la trata de personas. Muchas gracias, Francisco.
Así que, dicho y hecho, este acuerdo se firma para erradicar la esclavitud moderna y el tráfico de personas alrededor del mundo antes del año 2020. Ese es el objetivo.
Sabemos, Paloma, que el Papa también ha tenido dos importantes audiencias este lunes. Resúmenoslo brevemente, por favor.
Pues mira, ha estado con Sviatoslav Shevchuk, que es el arzobispo mayor de Kyiv, un representante importantísimo de la Iglesia Católica en Ucrania. El contenido de la conversación es absolutamente secreto. Y ahora mismo está con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina, que le ha tenido esperando un montón de rato porque se hizo un esguince anoche en el hotel y entonces ha ido al médico.
Gracias, Paloma. Pues seguimos con otros temas aquí en Madrid. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha participado en el primer desayuno de COPE en la Comunidad de Madrid.
Tras una exposición en la que ha hablado de la renuncia de Benedicto XVI y el primer año de pontificado del Papa Francisco, ha abordado algunos temas de actualidad, como el proyecto de reforma de ley del aborto del Gobierno. Ha pedido que este tema no se convierta en un arma arrojadiza en épocas electorales.
Yo pediría que la clase política entendiera que no se puede hacer de la cuestión tan seria como es la del aborto un arma arrojadiza de controversia electoral. Yo pediría que este tema es tan serio que vaya al mismo tiempo acompañado con políticas sociales, que estoy oyendo poco en este sentido.
El secretario de la Conferencia Episcopal ha hablado también de independencia y colaboración en las actuales relaciones Iglesia-Estado y ha recordado que ante el problema de la inmigración, las soluciones pasan por políticas de ayuda a los países de los que proceden.
Hay que facilitar unas condiciones de vida a esas personas en sus países de origen y hay que propiciar desde la comunidad internacional unos ámbitos políticos donde sea posible la vida en libertad, en paz, en esos países que originan estos flujos migratorios de gran envergadura.
Y sobre la enseñanza de la religión en la escuela, considera que se puede mejorar, especialmente en el bachillerato.
A mí sí me gustaría, sobre todo en el tramo de bachillerato, que el desarrollo de los decretos lleven esa exigencia de que se ha contemplado el derecho de los padres a la educación de sus hijos, o lo que los propios alumnos elijan, que es un alto porcentaje que va, pues sea realmente llevado a la práctica.
Vamos con otras noticias. En este caso ha sido presentado el lema y el logotipo de la peregrinación que el Papa va a desarrollar a Tierra Santa.
Los líderes de las comunidades católicas de Israel, Palestina, Jordania y Chipre han elegido el logotipo y el lema de la peregrinación del Papa, que tendrá lugar, recordamos, del 24 al 26 de mayo. El lema es "Para que todos sean uno", y el logotipo presenta el abrazo de los santos hermanos Pedro y Andrés, los primeros dos discípulos llamados por Jesús en Galilea. El lema de la peregrinación recuerda que al anunciar su viaje a Tierra Santa, el Papa Bergoglio expresó su anhelo de conmemorar el histórico encuentro en Jerusalén entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras, anunciando su viaje el pasado 5 de enero, que era el día en que se cumplió el 50 aniversario.
Pues vamos a terminar con una nueva encuesta en nuestra página web, en cope.es. En la pestaña de religión, les preguntamos qué pueden hacer las iglesias cristianas frente al conflicto en Ucrania.
Primero, fortalecer el diálogo entre católicos y ortodoxos como forma esencial de paz y reconciliación. Segundo, denunciar cualquier forma de violencia e imposición. O tercero, orar en común para que sea visible una unidad que trasciende fronteras.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos esta primera edición del Espejo en esta semana, este lunes. Mañana, por supuesto, volvemos, como siempre, a las 13:30 con toda la información y el análisis de cuanto sucede en la vida de la Iglesia. Hoy hemos hecho posible este programa con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Y ahora, en el mediodía COPE, Ángel Expósito les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.